El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en idioma indonesio, Sutopo Purwonugroho, dijo que Gunung Agung, ubicado en Karangasem, Bali, tiene actualmente una oportunidad lo suficientemente grande para estallar. El presidente Joko Widodo inauguró la tercera sección del peaje de Semarang Solo, camino de peaje que conecta Baven y Salatiga. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, en Jakarta dijo el lunes que el desempeño de las exportaciones de Indonesia está bien en medio de los retos de los altos aranceles y la seguridad de los países de destino de exportación. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin propuso que las universidades en el país tienen un centro de estudio sobre la ideología estatal como un esfuerzo para acelerar la comprensión del nacionalismo de la generación joven en el medio de la era digital. Estas son las noticias en detalle. Jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, dijo que la Montaña Agung, ubicado en Karangasem, Bali, tiene actualmente potencial grande para estallarse. Para ello, al radio de 9 kilómetros y 12 kilómetros en el sector de norte a noreste, sureste y sur y sureste alrededor del monte o montaña Agung, debe estar vacío. Recordó los peligros de las nubes calientes a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Además, los flujos de lava, rocas que caen, lanzamientos de piedras, duchas de lava y erupciones verticales también son una amenaza. Al radio de las zonas propensas a desastres se estima que hay 62.000 habitantes y 70.000 de ganados que deben ser evacuados. Cuando se declaró un estado de alerta, miles de comunidades que viven alrededor de la montaña volcánica Agung se han evacuado. Sutopo apreció la gente de la montaña Agung que se había evacuado. Hasta Esta tarde el número de los refugiados son 48.540 personas repartidas en 301 puntos en 9 distritos de Bali. Estos datos definitivamente aumentarán porque no hemos terminado de recopilar datos. Sutopo explicó además que durante el día los refugiados regresan a sus hogares para alimentar a los animales y regresar al refugio por la tarde. Sutopo explicó que con la extensión de los puntos de refugiados, la distribución de la logística se marcha bien. Sutopo aprecia al pueblo balinés que proporciona mucha ayuda, tanto la habitación como la comida para los refugiados. La comunidad también proporciona tierra para alrededor de 2.000 vacunos que han sido evacuados. El gobernador de la provincia de Bali ha declarado el estado de la respuesta de emergencia a nivel provincial. El gobierno central está coordinado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. También ha coordinado todos los potenciales nacionales como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de SAR, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública para prestar asistencia. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres ha presupuestado 4 billones de rupias de fondos listos para usar para el manejo y post-desastre en caso de una erupción mayor. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró la tercera sección del peaje de Semarang Solo, camino de peaje que conecta Baben y Salatiga. La inauguración se llevó a cabo en la puerta de Salatiga durante una visita de trabajo del presidente el lunes a Java Central. En su discurso, el presidente dijo que está optimista de que el objetivo de desarrollo de 1.800 kilómetros de carreteras de peaje a través de Indonesia se alcanzará a finales de 2019. Según él, el objetivo se alcanzará si todas las partes relacionadas trabajan juntos en la construcción de infraestructura en Indonesia. Le pregunté al ministro, para el año 2019, ¿cuánto será la estimación que se puede lograr? Calculado anteriormente, puede lograr aproximadamente más tarde 1.800 kilómetros. Esto significa que podemos acelerarlo. Por todas partes esperamos así. Los gobiernos locales en conjunto con el gobierno central de las empresas estatales privadas se unen. Si trabajamos en todos los lugares, la autopista será rápida. Financiamiento también es rápido. Para hacer la construcción es también rápido. Pagar la liberación también es rápido. No pierda con otros países. Si nuestros vecinos lo pueden hacer, también debemos hacer más. Somos un gran país. Por otra parte, el presidente Joko Widodo puso de relieve el problema de la financiación que se ve obstaculizada para inhibir el desarrollo de la infraestructura en Indonesia. Según él, hay muchos esquemas de financiamiento que se pueden hacer para que el financiamiento ya no sea un obstáculo para los programas gubernamentales de desarrollo de infraestructura. La carretera de peaje Baben Salatiga recientemente inaugurada por el presidente Joko Widodo tiene una longitud de 17,6 kilómetros y es la tercera sección de la carretera de peaje Semarang Solo con una longitud total de 72,64 kilómetros. Esta carretera de peaje ha sido previamente a través de la fase piloto de uso de la carretera desde el 15 de septiembre de 2017. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, en Jakarta dijo el lunes que el desempeño de las exportaciones de Indonesia está bien en medio de los retos de los altos aranceles y la seguridad de los países de destino de exportación. Airlangga Hartarto lo transmitió en seminario nacional titulado Evaluación de la amenaza en la vida nacional, perspectiva nacional de resistencia nacional de Indonesia. dijo que para superar la amenaza de las exportaciones existentes, Indonesia acelerará la cooperación bilateral con varios países. Airlangga Hartarto dijo que la posición de equilibrio comercial de Indonesia con Europa y América sigue siendo excedente. Conocido, el Ministerio de Industria está aumentando la exportación de productos textiles y las industrias textiles hasta 15,000 millones de dólares de los Estados Unidos, absorbiendo 3.11 millones de trabajadores antes de 2019. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, propuso que las universidades en el país tienen un centro de estudio sobre la ideología estatal como un esfuerzo para acelerar la comprensión del nacionalismo de la generación joven en el medio de la era digital. Esto fue dicho por Lukman Hakim en el Seminario Nacional en Nusa Dua, Regencia de Badung, Bali, el lunes. Según él, para dar entendimiento a la generación más joven, no solo a través de la socialización, sino a través del estudio, se convierte en una necesidad que debe hacerse a fin de fortalecer la comprensión de la ideología, puede ser relevante en el contexto del cambio. Lukman Hakim opinó de que el pueblo indonesio en medio del pluralismo ahora no solo son personas religiosas, sino se han convertido en personas digitales. Por otra parte, en una encuesta realizada por su lado, de los tres parámetros medidos, resulta que los parámetros de cooperación entre el pueblo indonesio han comenzado a desvanecerse. Si bien los parámetros de tolerancia e igualdad en general siguen siendo buenos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Controversia de Orden de Armas No Estándar. Hace poco el pueblo de Indonesia se sorprendió por el brote de noticias sobre la existencia de órdenes de comprar armas de fuego en gran número por parte de cierta institución estatal. Además, las armas ordenadas no están de acuerdo con las normas utilizadas en Indonesia, tanto para el Ejército Nacional como para la policía. Hay preocupaciones de que los miles de órdenes se utilizarán para algo que pone en peligro la seguridad del Estado y la resiliencia. Anteriormente, frente a los generales retirados del Ejército Nacional y a los excomandantes del Ejército Nacional de Indonesia, la semana pasada, el comandante militar indonesio General Gatot Nurmantio dijo que había miles de planes de contrabando de armas no para las instituciones del Ejército Nacional ni la policía. Más tarde, el ministro coordinador de Justicia y Asuntos Políticos y de Seguridad Wiranto, en una conferencia de prensa el domingo 24 de septiembre, confirmó que había en efecto 500 armas de fuego en lugar de 5,000 como se informó. Wiranto explicó que esta arma es la adquisición de la Agencia de Inteligencia Nacional y se compró de la compañía Pindad para la Escuela de Inteligencia. El ministro Wiranto agregó que lo que hace que el arma se dice que sea contrabandeada o ilegal es porque no es un estándar del Ejército Nacional de Indonesia. Esta es también la razón por la cual el Comité Inteligencia de Estado no necesita pedir permiso al sede del Ejército Nacional, pero es suficiente para la sede de la policía. Según Wiranto, la cuestión del contrabando de las compras de armas se produjo debido a la comunicación entre instituciones que no se han completado. Por su parte, el director de la ONG Imparcial Al-Araf dijo que la declaración del comandante del Ejército Nacional de Indonesia sobre el tema de las armas de contrabando no puede ser simplificada como una simple falta de comunicación. Según él, esta cuestión debe ser el material básico de la evaluación del presidente al comandante del Ejército Nacional. porque la actitud del comandante que entregó información de inteligencia en público y no al presidente puede interpretarse como una maniobra política. Supuestamente, dicha información de inteligencia estratégica se transmite directamente al presidente. Este evento también muestra otro lado de la industria estratégica de Indonesia. La compañía estatal PT Pindad, capaz de fabricar armas fuera del contexto de la diversidad del Ejército Nacional de Indonesia y la policía. Se plantea la cuestión, ¿existe una estricta supervisión de la compañía Pindad relacionada con su producción estratégica? Esto es importante para que la cuestión de las armas de contrabando que no son el estándar y la policía no vuelva a suceder. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de septiembre de 1983. Stanislav Petrov evitó lo que podía haber desencadenado una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Stanislav Yegorovich Petrov fue un teniente coronel retirado del ejército soviético durante la Guerra Fría. Es recordado por haber identificado correctamente una alerta de ataque con misiles como una falsa alarma en el año 1983, por lo que evitó lo que podía haber desencadenado una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El 26 de septiembre de 1983, a las 0:14, hora de Moscú, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental estadounidense se habría lanzado desde la base de Malmstrom, Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Stanislav Petrov estaba a cargo del búnker Serpukhov 15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. En principio, Petrov pensó que debía de tratarse de un error, porque no tendría sentido que los estadounidenses atacaran con un único misil. Más tarde, los ordenadores indicaron que 4 misiles más se dirigían hacia la URSS. Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema satelital OKO de alerta temprana rusa y creía que este podía equivocarse, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo 5, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra y el Sol y la posición específica del satélite OKO. Este incidente avergonzó a altos cargos soviéticos responsables de la disciplina militar. Consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no le castigaron, pero le destinaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Aunque él no consideraba un héroe por lo que hizo, la Asociación de World Citizen o de Ciudadanos del Mundo le otorgó su premio World Citizen Award el 21 de mayo de 2004. Que consta de un trofeo y $1,000 estadounidenses por evitar lo que podría haber sido un desastre mundial. Petrov se retiró del ejército y pasó sus últimos días como pensionista en Fryazino, Rusia. El siguiente acontecimiento es del 26 de septiembre de 1997. El vuelo 152 de Garuda Indonesia se estrelló en Medan, matando a 234 personas. El vuelo GA-152 de Garuda Indonesia es un avión Airbus A300B4. Que se estrelló a 29 kilómetros de la ciudad Medan, provincia de Sumatra del Norte, Indonesia. A unos 32 kilómetros del aeropuerto, ya 45 kilómetros de la ciudad Medan. Cuando está a punto de aterrizar al aeropuerto de Polonia Medan, en 26 de septiembre de 1997. Este accidente mató a 222 pasajeros y 12 tripulantes y ahora es el mayor accidente aéreo en la historia de Indonesia. Cuando ocurrió el accidente, la ciudad Medan estaba cubierta de niebla espesa causada por la quema de los bosques. Los 234 ocupantes de la aeronave fallecieron. El sitio del impacto se encontraba a 915 MSNM, cerca de la villa de Pancur Batu. Terminamos hoy en la historia con el 26 de septiembre de 2007, el Día Mundial de la Anticoncepción. El 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción, dedicado a crear conciencia y mejorar la educación sobre salud sexual y reproductiva, con una visión de un mundo en el que cada embarazo es deseado. Desde su lanzamiento en el año 2007, el Día Mundial de la Anticoncepción está apoyado por un grupo de gobiernos y ONG internacionales, incluido la Oficina de Population Affairs. El concurso mundial Remembrance Momentum también se utiliza para proporcionar educación relacionada con la educación sexual y la planificación familiar, como un esfuerzo para aumentar la conciencia pública. Al aumentar la concienciación sobre los anticonceptivos y la salud reproductiva, se espera prevenir los embarazos no planificados, los abortos y la propagación de enfermedades sexuales. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados, a escuchas, ahora llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema tres grandes agendas que debe completarse Indonesia si desea convertirse en un país desarrollado.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia celebró la socialización de los cuatro pilares del país en el edificio del Parlamento en Jakarta el sábado. Asistieron al evento el presidente de la Asociación de Intelectuales Musulmanes de Indonesia, Jimli Asidiki, el líder de la Escuela Islámica de Tebuireng, Kyai Haji Salahuddin Wahid, y cientos de delegados representantes de Asociación de Intelectuales Musulmanes de Indonesia, de toda Indonesia. Presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Zulkifli Hasan, en su discurso, citado por la Agencia de Noticias Antara, confirmó que Indonesia puede ser un país desarrollado y competir con los países desarrollados en el mundo si es capaz de completar las tres principales agendas de la nación. Según él, las tres agendas son la primera, persiguiendo el atraso de la nación en diversos campos; segundo, el bienestar de la economía del pueblo; el tercero es reforzar la unidad y la integridad. Según el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Zulkifli Hasan, el país unitario de la República de Indonesia, que ha sido establecido desde la lucha por la independencia de la República de Indonesia, ahora ha sido desgarrado por malentendidos e ideologías destructivas de la nación. Dijo que hay quienes piensan que la religión está lejos de la nación, sujetos a enseñanzas religiosas, se consideran infieles al nacionalismo. Según él, esta es una visión equivocada. Pancasila, que es la ideología del Estado de Indonesia, tiene los valores nobles de la nación y en línea con todas las enseñanzas religiosas en Indonesia. Además, Zulkifli dijo que el mal entendido en la articulación, comprensión e implementación de la religión y nacionalismo es muy serio y puede tener un impacto negativo si no se controla. Zulkifli Hasan, que también presidente del Partido del Mandato Nacional, insiste en que lo más peligroso es que el mal entendido se incluya en la arena de la contestación política, como la elección general y las elecciones de jefes regionales. El mal entendido se utiliza para compartimentar a la gente de acuerdo con su preferencia política, tanto partidos políticos como jefes regionales. Zulkifli explicó en la contestación política, tanto la elección general como las elecciones de jefes regionales, que ganar o perder es común en la democracia. El candidato ganador y el perdedor, según Zulkifli, deben aceptar los resultados de las elecciones y luego reunirse de nuevo después del final de la contestación política. No deje que un candidato perdedor no acepte la derrota y luego provocar a la gente a ser dividido. Frente al Consejo de Expertos de Asociación de Intelectuales Musulmanes de Indonesia, Zulkifli Hasan reveló que el hecho de que en Indonesia los religiosos y nacionalismo se apoyan mutuamente, ser una que devota a religión es la forma de ser un buen ciudadano, incluso en las enseñanzas del Islam, según su amor de la patria es parte de la fe. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes se reúnen de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy les presentamos el cono Grebek Sewu. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voe.co.id. Oyentes, el pueblo de Ngropoh se encuentra en el subdistrito de Kranggan, la regencia de Temanggung, Java Central. Este pueblo turístico tiene un gran potencial turístico, ya que tiene una variedad de factores de apoyo para atraer a turistas extranjeros y nacionales. Entre otras culturas y la sabiduría local de la sociedad que todavía está intacta. A continuación, la belleza del panorama natural, uno de los cuales es el fenómeno de amanecer hasta el paisaje de cinco montañas Merapi, Merbabu, Andong, Ungaran y Telomoyo que se puede observar de inmediato desde un punto con una altura de unos 500 metros sobre el nivel del mar. Oyentes, el 21 de septiembre pasado, la gente del pueblo de turismo de Ngropoh se reúnen para celebrar la tradición del Kono de Grebek Sewu o Grebek Sewu Tumpeng. La tradición Grebek Sewu Tumpeng celebra la bienvenida al Año Nuevo Hijri. La tradición fue seguida por los residentes de 12 aldeas en la aldea de Ngropoh, subdistrito de Kranggan. En esa tradición, cada familia trae un cono del arroz con los platos laterales. Tumpeng es una forma de servir el arroz en forma de cono, porque también se llama nasi tumpeng o cono de arroz. Se reúnen en el campo de Ngropoh y luego camina a la finca Gembuk Sembung. Oyentes, después de alcanzar el campo de Gembuk Sembung, un tumpeng grande se coloca en el escenario y rodeado por los oficiales del pueblo. Entonces, los residentes se sientan el uno frente al otro. Frente a ellos se coloca un cono que llevan. Luego se realiza una oración dirigida por un líder religioso islámico local, después de lo cual el cono se come juntos. Los residentes que traen sus platos los intercambian. Los visitantes se invitan a comer tumpeng. Oyentes, una vez cada el primero de Muharram, por lo general, los residentes locales tienen su acción de dar gracias. Pero en los últimos años, las actividades se llevan a cabo juntos en el campo. A través de esta actividad, se espera que la unión se establezca entre los ciudadanos. Esta actividad también se lleva a cabo para apoyar la existencia del pueblo de Ngropoh como un pueblo turístico, así como impulsar las visitas turísticas al pueblo turístico de Ngropoh. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema de Grebek Sewu Tumpeng. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Lamaran Pekerjaan, o se traduce en español, solicitud de empleo. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Lamaran. Lamaran. En español, la solicitud. Pekerjaan. Pekerjaan. En español, el empleo. Dua. Dua. Se dice en español, dos. Perusahaan. Perusahaan. En español, empresa. Wawancara. Wawancara. En español, la entrevista. Hasil. Hasil, en español, el resultado. Satu, satu, en español, uno. Memanggil, memanggil, en español, llamar. Memutuskan, memutuskan, en español, decidir. Menolak, menolak, en español, rechazar. Mengapa, mengapa, se dice en español, ¿por qué? Gaji. Gaji. En español, salario. Kecil. Kecil. En español, bajo. Kantor. Kantor. En español, la oficina. Jauh. Jauh. Se dice en español, lejos. Tunggu. Tunggu. En español, esperar. Kabar, kabar, en español, noticia. Segera, segera, en español se dice pronto. Mendapat, mendapat, en español, obtener. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Lamaran Pekerjaan, o en español, solicitud de empleo, entre Ani y Rita en la casa. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Bagaimana lamaran pekerjaanmu? Bagaimana lamaran pekerjaanmu? En español, ¿cómo va tu solicitud de empleo? Sudah ada dua perusahaan yang mewawancarai saya. Sudah ada dua perusahaan yang mewawancarai saya. En español, he tomado entrevistas con dos empresas. Bagaimana hasil wawancaranya? Bagaimana hasil wawancaranya? En español, ¿cómo es el resultado de entrevista? Ada satu perusahaan memanggil saya. Ada satu perusahaan memanggil saya. En español, una empresa me llamó. Tapi saya memutuskan menolak. Tapi saya memutuskan menolak. Se dice en español, pero decidí de rechazarlo. Mengapa, mengapa, en español, ¿por qué? Karena selain gajinya kecil, kantornya juga jauh. Karena selain gajinya kecil, kantornya juga jauh. En español, porque además de bajo salario, la oficina está lejos también. Kalau begitu, tunggu saja kabar dari perusahaan lainnya. Kalau begitu, tunggu saja kabar dari perusahaan lainnya. en español. Así espere noticias de otra empresa. Semoga kamu segera mendapat pekerjaan yang bagus. Semoga kamu segera mendapat pekerjaan yang bagus. En español. Con suerte obtendrás un mejor trabajo. Terima kasih. Terima kasih. Se dice en español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Pujaan Hati o Ídolo de Corazón. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Queridos oyentes, esa fue la canción Puja en Hati, o Ídolo de Corazón, cantada por Hvitri Karlina. La canción compuesta por Roy Swara y lanzada en julio pasado. Esta canción contiene el elemento de amor que es muy universal de las parejas, hermanos, hijos, padres o cualquier persona. La canción se conceptualiza con música acústica de pop dur, combinando elementos de batería suaves y simple pero exclusivo. La canción se arregla de una manera moderna. El sencillo Pujahan Ati es muy diferente de los anteriores sencillos de Hvitri Karlina. La cantante Hvitri Karlina ha acostumbrado a traer canciones que vencieron. Pero a través de la canción Pujahan Ati, de repente casi 180 grados cambió directamente a canciones melancolías. Pero para la cantante Hvitri Karlina esto no es una cosa difícil. Ella puede conquistar un reto diferente. Esta última en la canción. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Hvitri Karlina titulada Anti Galau. Estimados oyentes, la cantante que nació en la ciudad Banyuwangi, provincia de Java Oriental, del nombre original Fitri Dian Puspita, comenzó a dispararse en el año 2012, desde que cantó la canción Abege Tua. Y después de ser éxito con la canción Abege Tua, la cantante Fitri Carlina lanzó la canción Anti Galau. Esta canción sigue siendo un tema de amor y compuesta por Firman Peox con la música de House Dangdut. Lanzada el 1 de junio de 2013 en Taiwán, la canción Anti Galau está en el álbum con el mismo título Anti Galau. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Fitri Carlina con títulos Musim Hujan, Musim Kawin o La Estación del Monzón y la canción titulada Abege Tua. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.